Mari, y Popapá, y Pupeñi, Pulamien, Compuche, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Nehuenche, para esta jornada de este primer domingo del mes de abril de este año 2022, ya en plena temporada de otoño. Por lo tanto, también hay que ir viendo cómo la naturaleza ha ido realizando los cambios en lo que significa el ámbito climático y también, por supuesto, se ve en la naturaleza, en los árboles, en fin, muchas situaciones que ya también nos dan cuenta de que pronto viene el Huechipantu, con la llegada entonces de este invierno que permite la renovación de la naturaleza, de la tierra y también del espíritu de la gente mapuche, la gente de la tierra. Estamos en Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche, Nehuenche. Bienvenidas, bienvenidos.
Thank you. En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, en esta nueva jornada conversando con el doctor Miguel Ángel Solar. Bueno, vamos a conversar varias cosas respecto de lo que ha significado toda esta situación de la pandemia, cómo se ha vivido, cómo él la ha visto desde su rol médico, cómo se ha tomado desde la parte rural, porque además tenemos que recordar que el doctor Solar, bueno, estudió en Santiago, pero por esas cosas de la vida decidió venirse a esta zona de la Araucanía, zona de la frontera que le llamaban antiguamente, ¿no? Pero y además que, bueno, ha sido médico en diferentes situaciones dentro de su vida con diferentes cargos y que en la actualidad todavía sigue trabajando. No voy a decir a pesar de la edad, porque yo creo que la edad no es lo importante, la edad en años me refiero, sino que siempre cuando uno quiere ser cooperador o colaborador, siempre van a existir las ganas de poder seguir adelante. ¿Cómo está? Bienvenido a Huehuenche, doctor Solar.
Muchas gracias, Juan, por la invitación.
Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo hemos avanzado en este tema, principalmente en las zonas rurales, con las variantes Omicron, con el COVID y todo aquello? ¿Se han hecho las acciones? ¿La gente ha seguido las instrucciones? ¿Se ha podido avanzar en el tema?
Bueno, yo veo que hemos tenido un buen desempeño como país a nivel de nuestro barrio latinoamericano, mundial, también en muchas áreas. Uh-huh. O sea, yo no tengo nada que decir de lo que se ha hecho, ¿eh? Yo agregaría lo que no se ha hecho.
A ver.
Lo que no se ha hecho, que no sé si usted está al tanto, yo he estado durante 2 años mostrando una línea que habría que agregar a lo que se ha hecho y que a lo mejor todavía es parte de lo que viene, ¿me entiendes? O sea, si tenemos cuarta ola, ¿me entiendes? Imaginemos que este Omicron BA.2, que usted ha escuchado, que es una variante, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Eh? Otra variante, agarra papa y la vacuna no es tan útil ya, porque las vacunas se hicieron para los primeros coronavirus, ¿no es cierto? ¿Eh? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si llega? Entonces yo sigo insistiendo en que lo que no se ha hecho es algo que hemos propuesto algunos, digamos, que es que lo importante aquí es que hay un grupo de enfermos que hay que visitar en la casa, digo yo. Es el grupo que hace gripe. Porque bien, el virus, usted sabe bien, a algunos no le hace nada, tienen buena inmunidad y nada. Uh-huh. Son portadores sanos, como quien dice. Otro grupo le da resfriado nomás. ¿Ah? Un poquito de rinitis, o estornudo, etcétera. Uh-huh. Pero otro grupo hace gripe. Y ese es el grupo que tenemos que distinguir, porque ese grupo queremos que no se complique neumonía. Porque la neumonía es la que mata aquí, no la gripe. Hay 2 pasos. Una cosa es fiebre y otra cosa es ahogo. El ahogo de la semana. Bueno, para que la gripe no se complique de neumonía, hay que no bajar la fiebre. No usar algo que disminuya la inmunidad, porque la fiebre actúa contra el virus en el sentido que activa la inmunidad. En realidad, todo lo que uno ve en una persona con gripe es contra el virus. Cuando ve secreciones, usted lagrimeo, estornudo, secreciones bronquiales, fiebre, eso es la reacción del cuerpo contra el virus. Pero una persona con fiebre, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ver a la casa, no se puede levantar. Uh-huh. Nosotros hemos dicho que tenemos recursos para que una persona con fiebre llame un teléfono que existe, ¿eh? El sistema existe. Y el PCR se lo hagamos en la casa. Y lo vigilemos en la casa de modo que no se complique. Porque uh-huh, si se levanta a trabajar, con 2 medicamentos para bajar la fiebre, ¿me entiende? Cosa que a veces está obligada a la gente. Piensa usted, un trabajador de la construcción, Juan. Amanece el día lunes pasado con fiebre en la mañana por gripe. Y quiere quedarse, y él debe quedarse en cama, no debe bajar la fiebre, tenemos que ir a verlo a la casa, le debe llamar un teléfono. Y en 3-4 días va a estar mejor, ¿me entiende? Porque va a respetar la reacción inmunitaria. Esto es una cosa que no hay ninguna duda científica. Y lo que he logrado yo en estos 2 años trabajando esta línea en el hospital es que nadie la critique, nadie. Y que los médicos hoy día, muchos de ellos me han dicho, yo no bajo la fiebre ya. ¿Ah? Y que mucha gente en Temuco se ha sensibilizado, porque cambia completamente el riesgo de hacer neumonía. Dejo hasta aquí para que usted me interrogue más, porque
este lo que pasa, doctor, es que estaba recordando uno de sus primeros videos cuando recién parte este tema de la pandemia, que circularon en las redes sociales, que nosotros también lo hicimos circular a través de nuestras redes de Huehuenche, no baje la fiebre.
¿Eh? Exactamente.
Porque habitualmente la gente lo que tiende es a sentir miedo cuando sube la temperatura y a tomar analgésico y finalmente, claro, emulando sus palabras, digamos, lo que hace es simplemente contrarrestar lo que el sistema inmunológico está tratando de hacer, porque cuando se viene la fiebre es porque en realidad el sistema está funcionando. Y es lo que mucha gente no entiende, entonces tienden a ir al paracetamol, al ibuprofeno, a la aspirina, a varios otros, que no son malos, pero que a lo mejor en estos casos no es lo ideal.
No, son excelentes analgésicos para un dolor de hueso, ¿me explico? Una cefalea de tensión, todos lo tomamos, ¿me entiende? Pero en el caso de una infección, está disminuyendo la reacción. Bueno, yo estoy muy contento estos dos años en el sentido de que algo hemos logrado instalar esta línea, no logramos en el sentido de que está aceptada como válida, ¿me explico? Pero no, la política pública no la ha tomado en sus manos. Hemos propuesto nosotros, incluso en el equipo que yo trabajo, nosotros ir al domicilio, y lo hemos hecho muchas veces, o sea, no es que no lo hemos hecho nada, pero podríamos hacerlo mucho más. Una persona con gripe no debe levantarse, debe ser vista en la casa. Porque se levanta, se va a levantar empastillado y va a llegar a esperar horas y el riesgo de neumonía es mucho mayor. Ahora, la cosa no es fácil porque yo le aludí aquí al trabajador de la construcción que hoy día, este lunes, amaneció con fiebre. Si no va a trabajar, fíjese que aunque le den licencia, no le pagan 3 días. Y el 10% del sueldo. Está empujado, ¿me entiende?, a levantarse para poder trabajar, ¿me entiende?
Claro, y llegar y a veces, enfermo a prácticamente no hacer nada.
No, mire, a lo mejor se siente mejor, que la gente se siente mejor. Se toma 2 pastillas, ¿me entiende?, y se siente mejor. En la tarde vuelve a tomar otras 2 y se siente mejor, duerme. Se aspira harto con la pastilla que toma. Y pasan 2, 3 días y de repente al 4º día, 5º día empieza a ahogarse. ¿Por qué? Porque el virus ya llegó al dedo de los pulmonarios.
Y ahí empiezan los problemas.
Y ahí empieza la neumonía y la gente se muere de neumonía, usted sabe.
Sí, claro.
Ventilación mecánica, y si la ventilan queda peor, ¿me entiende? Porque no queda peor, se salva, pero queda muy dañado porque es un procedimiento muy invasivo, ¿me entiende? Muy traumático. Bueno, en todo caso, esa es mi experiencia de la epidemia. Yo, tranquilo de haber hecho este trabajo, durante, gracias a Dios, también me pude seguir trabajando. Me apituté, ¿me entiende?, para que no me mandaran a reposar, ¿me entiende?, a la casa, no me encerraron, no me dejé encerrar. Bueno, como le digo, yo tuve la oportunidad de un buen pasar en estos 2 meses y estoy atento a lo que viene ahora en el mes de junio, julio, agosto, ¿me entiende? En mayo ya podemos empezar, podría ser que hubiese un crecimiento, ¿no? Yo no estoy diciendo que venga, pero sí viene. Ahora, lo que yo digo vale para toda la gripe, ¿eh? No solamente la gripe por coronavirus, también por influenza.
Bueno, ese es el otro tema que se viene, digamos, porque de pronto, claro, hay gente que no sabe diferenciar entre una y otra, y porque ahora además estamos con el tema de las 2 vacunas, algunos tercera dosis, cuarta dosis, en fin, temas por el estilo, y también se viene la vacunación contra la influenza. Entonces, de pronto la gente que no entiende, que es la mayoría, en este caso, ¿cómo enfrenta esa situación de lo que se le viene? Porque a lo mejor de repente lo que tiene no es no tiene que ver con coronavirus, sino que con influenza. ¿Cómo la diferencia? ¿Cómo puede saber cuáles pueden ser las situaciones que lo lleven? Porque estamos hablando del tema de que a lo mejor no necesariamente tiene que ir a un centro médico o a un servicio público a buscar ayuda, porque a lo mejor es más práctico que se quede en la casa esperando que alguno de estos sistemas funcione, lo vayan a ver y lo atiendan ahí.
Exactamente, pero es lo mismo, yo lo digo, no hay ninguna importancia en diferenciar. Sin duda de que la diferencia está en que, como el coronavirus, un virus nuevo, podemos contagiar más a otros, ¿entiendes? Para la influenza ya estamos todos muy inmunizados porque hemos tenido gripes muchas veces en la vida nuestra, ¿me explico? Usted ha tenido 3, 4 gripes, ¿no es cierto? Yo también otros tantas, ¿me explico? Así que tenemos, y algunos se han vacunado muchas veces, ¿me explico? Pero desde el punto de vista de lo que hay que hacer en la casa es lo mismo. Cama, agua, vitamina C, registrar la temperatura y ver que baje sola. Y ojalá contra el médico para asegurarse que no hay ninguna complicación, ¿me entiende? Pero usted, ¿se acuerda de sus hijos cuando estaban pequeños, no es cierto, que de repente amanecían con fiebre, estaban 3 o 4 días como un pollito el que perdía, después al día siguiente mejor, y al tercer día ya estaban corriendo, ¿me explico? Pero si ustedes la bajaban la fiebre, se levantaban el primer día, ¿me entiende? Se ponían a saltar en la cama, ¿se acuerda?
Claro.
Error bajar la fiebre, ¿me entiende? Me explico, a quien lo hiciera. Yo lo practiqué en su tiempo, así que yo vengo de vuelta de eso. Pero en fin, aquí hemos ganado, digamos, en la Araucanía y en Temuco, digamos, una disposición a un manejo más casero de la gripe, podríamos decir. Una buena medicina casera, podríamos decir. La mujer es educada. Yo ya estoy viendo, después de 2 años, me dicen, no, tuvimos gripe por coronavirus, me hicieron el PCR, la tal, no bajamos la fiebre, todo bien. Y médicos que me llaman y me dicen, no, yo apliqué lo que tú dices, ¿me entiendes? Yo llevo 2 años diciendo eso con videos, con entrevistas, ¿me entiendes? Con educación de los cuidadores, en fin. Así que la pregunta que usted hace, muchas gracias, porque me permite, después de 2 años, estamos en marzo, acuérdense que en marzo comenzó la epidemia del 2020.
Sí, claro.
El 3 de marzo comenzó la primera casa en Chile. Y el 19 de marzo se hospitalizó el primer paciente aquí en el hospital regional con neumonía. El primer paciente el 19 de marzo.
Bueno, y tuvimos varias cosas que están asociadas, que no son motivo de esta conversación. Pero, doctor, ¿y cómo ha visto el tema en las zonas rurales, la población mapuche? ¿Cómo ha visto la reacción? Porque además usted está muy ligado al tema.
Bueno, la población mapuche es mucho más abierta a entender esto. Es mucho más abierta porque en alguna medida el pueblo mapuche lleva 100 años con bajando la fiebre. Antes tal vez no, ¿me entiendes? ¿Me explico? A pesar que se usaba natre y otras cosas, esas hierbas, la impresión mía, yo no tengo un estudio acabado de eso, es que el natre lo usaba la medicina mapuche más bien para el lavado intestinal. Para el enema, ¿me entiendes? La lavativa, como se decía anteriormente.
Sí.
Y la población mapuche es mucho más sensible a la fuerza del cuerpo, al nehuén del cuerpo, ¿me explico? Entiende más rápidamente, ¿me explico? Que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, ¿me explico? Así que yo esto lo hago, yo tengo pacientes mapuche, pacientes huinca, y siempre he visto que el mapuche tiene más apertura a esto, ¿me explico? O sea, los huincas estaban más acostumbrados a la farmacia ya hace 500 años, ¿me entiendes? Perdón, la farmacia en bajar la fiebre tiene como 120 años, algo así.
Claro, pero los líquidos, las aguas de hierbas, digamos, porque además en el ámbito mapuche se maneja no solamente una hierba, digamos. Usted mencionó el natre, pero también estaba el flore pectoral y otras situaciones que se hacía como
un conjunto
de hierbas que la gente tenía que tomar y de pronto nos daban hasta 2 a 3 litros de agua diaria, sin necesidad del analgésico, y con eso recuperábamos en un par de días.
Bueno, para que vea usted, pues. Pero básicamente también recuperaba, yo no conocía de hierba, no puedo decir qué gracia tenía esa hierba, ¿me explico? Pero puedo decir, recuerdo yo cuando trabajaba, yo veía, me reunía con madre, con las mienes allá en Cuyinco, Deuco Repocura, Piuché, ¿no? Tuve que ese paño ahí, ¿no es cierto?
Sí.
En el río Cholchol. Y recuerdo que una vez alguien, segundo se llamaba el nombre, no me acuerdo el apellido, me dijo, no, yo con la gripe lo que hago es diluir una aspirina en 2 litros de agua y tomo sorbitos, ¿me entiendes? O sea, era como un tratamiento homeopático, incluso incorporaba tal vez simbólicamente, pero la diluía de tal manera que eso no bajaba la fiebre, ¿me entiendes? A lo mejor algo así, o sea, la medicina. Yo diría que son más respetuosos en la población mapuche de una visión más naturista, podríamos decir, de manejo de la enfermedad, dejar que el cuerpo se defienda, que por lo demás es la visión de Hipócrates. Hipócrates hablaba de la fuerza sanadora de la naturaleza. Yo por ahí tengo un Hipócrates decía, dame fiebre y mejoraré todas las enfermedades, ¿me entiende? Sí, Hipócrates, ¿me entiende? Para que vea usted los padres de la medicina que nosotros practicamos, de la medicina moderna, la hipocrática, también tenían el mismo respeto por los síndromes.
Así bueno, pero doctor, además hay que reconocer que en muchos casos hay varios sistemas en el mundo que, por ejemplo, aluden al tema de la sanación de los gatos, de los felinos en general. No lo quiero comparar con el sistema humano, digamos.
¿Sí?
Pero, por ejemplo, el gato se enferma y el gato se enrolla, se duerme, se levanta, toma agua, come y sigue durmiendo, digamos. Y de esa manera lo vemos en una semana que el gato está recuperado.
Bueno, es lo que un niño hace, un niño y un adulto también. Es lo mismo. Yo estuve, le cuento que yo tuve la gripe por coronavirus. Entonces, me agarré el virus en un minuto dado, a pesar que tenía 2 vacunas. ¿Y qué es lo que hice? Dormí 5 días, como un gato. tomaba agua y vitamina C. Así que al quinto día me compliqué un poquito neumonía, porque tengo mis años y los virus fueron muchos, ¿me entiendes? Pero no tuve que un poquito oxígeno tres días, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí. Si hubiera bajado la fiebre, probablemente habría terminado ventilación mecánica, ¿me entiendes?
Sí, claro, pero además, doctor, hay que contarle a la gente que usted está siempre en contacto con pacientes, o sea, no es un doctor online, sino
no,
que usted
no, por supuesto,
está
por supuesto.
Presencial, comparte, conversa, conoce, va más allá con el paciente.
Así es, así es. No, pero en este caso, fíjese, no le puedo echar la culpa a ningún paciente.
Sí, no, pero para tratar de explicarle a la gente que en realidad usted está en terreno.
Yo he estado trabajando 2 años sin encerrarme. Me encerré 2 días mientras conseguía permiso, me encerraron, podríamos decir. Uh-huh. El 20 de mayo del 2020 me dijeron, el ministro me dijo para la casa, me explico, no podía salir porque tiene más de 75. Uh-huh. Y yo me quedé 2 días ahí, soy respetuoso, pero me conseguí, me pituté y logré seguir trabajando y he estado 2 años trabajando sin parar, ¿me entiendes?
Uh-huh. Ahora, doctor, si hablamos más del futuro, en algún minuto va a tener que salir del sistema. Hemos estado hablando de la medicina tradicional mapuche. ¿Podría ser a lo mejor después que usted se dedicara a hacer, a lo mejor como estudios de esto, hablamos del NACH y de otras materias, a lo mejor sería factible que pudiéramos ver a Miguel Ángel Solar estudiando estas prácticas de las machi, del Lahuentuchef y todo aquello que de pronto igual han ayudado a la población mapuche durante esta época de pandemia? Porque no podemos olvidar que mucha gente en la zona rural se quedó, entre comillas, olvidada cuando comenzaron las cuarentenas, los encierros y todas estas cosas.
Mire, yo en esa área, créanme que hay gente que ha estudiado muy bien, ¿eh? Hay una tesis recién de un doctor Medina sobre la macha urbana. Se lo voy a mandar, si usted quiere, para que lo tenga usted ahí para revisar un poco la... son, qué sé yo, 500 páginas. El Ministerio hizo un estudio sobre la... Ese mismo médico del Ministerio de Salud hizo un estudio sobre las hierbas. Hay una serie de hierbas estudiadas y oficializadas, ¿me entiende? Casi, ¿me explico? O sea, usted se mete al Ministerio de Salud, pide herbolaria y tiene manuales ahí, ¿me entiende? Que puede ver con el estudio que se ha hecho. Yo estoy más interesado, le confieso, en reconocer que la machi, que el Lahuentuchef, ¿no es cierto?, que el hierbatero, como le llamen, ¿ah? Es una persona, es un socio de lo que yo hago. ¿Me explico? Uh-huh. Yo a esta altura, tengo 77 años, tengo que hacer muy bien lo que he hecho siempre, ¿me explico? ¿Ah? Yo hago una medicina muy complementaria, muy armónica con la medicina mapuche, se entiende muy bien. Yo me siento con las machas a discutir casos y tenemos similares criterios, ¿me explico? Porque contemplamos mucho la influencia del mal interpersonal en el proceso de la enfermedad, ¿me explico? O el estrés crónico, le llamamos nosotros, ¿me entiendes?
Claro.
¿Me explico el estrés crónico qué es lo que es? Mala onda en las relaciones sociales, ¿me entiendes? Uh-huh. Ah, no es una cosa que viene de adentro, viene de afuera el estrés. Es cierto que yo me lo busco a veces, ¿me entiendes? Pero al caso, entonces ahí me gustaría mucho, yo creo que necesitamos relevar, poner sobre la mesa con más fuerza los personajes de la medicina mapuche, digamos, las grandes alturas de la medicina mapuche. Yo estoy interesado, incluso este año, si es posible, hacer un encuentro en torno a la machi, y convocar Winca, porque los Winca son a los mapuches no hay que convencerlos de las machis, porque a los Winca hay que convencerlos cuál es el papel que tienen, ¿me entiendes? Para poder complementarnos, trabajar juntos, ¿me explico? Nosotros somos los ignorantes, ¿me explico? En relación al papel, al rol, a lo que hace, no queremos tener un respeto folclórico, un respeto técnico, ¿me explico? Científico, ¿me entiendes? Sobre lo que ella hace, así que créame que el paso que dan es un poquito más allá del que usted me pide, ya está dado ese paso en alguna medida. Ahora hay que dar el paso a un acuerdo de trabajo conjunto, digamos, ¿no es cierto? Que todos tengan su espacio y sus recursos para hacer las cosas bien. En eso estoy. Así que si más adelante tengo ahí, puedo hacer yo quiero hacer un evento sobre la machi, como persona. Pero, de salud enfermedad del ámbito espiritual, porque esa es la gracia de la machi. La machi ve las cosas desde el punto de vista de la espiritualidad.
Sí, claro, pero pues, ¿sabe, doctor? Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en Temuco, que es una mezcla como media extraña, digamos, de la pluriculturalidad, que ahora se puede hablar claramente por este tema de la convención y todo aquello, la multiculturalidad, me extraña, por ejemplo, que en Temuco no se haya podido hacer, por ejemplo, un proyecto de interculturalidad en el tema de la salud. como existe, por ejemplo, en Imperial, como existe en otros centros que tienen ruralidad. ¿Por qué en Temuco, Padre Las Casas, no se ha podido concretar algo similar, digamos, donde de pronto a lo mejor un médico occidental y una médica o una machi pudieran de pronto tomar un paciente o darle a elegir el paciente cuál es la forma en la cual quisiera ser atendido?
Sí, no, tiene razón, que hay una carencia, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, ¿en qué hemos avanzado? Aquí hemos avanzado en que en el hospital regional hay dos, lo que llaman facilitadoras interculturales.
Perfecto. Agradezco ya a Miguel Ángel Solar, médico que nos ha atendido nuevamente en Güenehuenche, la nueva fuerza de la gente. Y bueno, quedamos abiertos, doctor, para seguir conversando porque este tema va para largo. Usted tiene experiencia y sabe mucho más que nosotros respecto de cómo podemos ir sumando más que restando. No sé si decir mezclando, pero en algún minuto vamos a poder seguir esta conversación y analizar todos estos temas.
Muy bien.
Ahí nos vemos, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego.
En Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar algunas cosas con la diputada Erika Ñanco, quien ha estado en su primera semana distrital realizando diversas actividades, y también tenemos varios puntos que han estado en el tema de la información, de la noticia durante la semana que ya está terminando y que seguramente van a seguir siendo también tema de discusión y de conversación durante la semana que ya pronto está por iniciarse.
Diputada, han habido dos temas en los últimos días que han estado principalmente en el ámbito de lo que es la actual oposición al gobierno, la derecha política. Dice en relación con este beneficio que está dentro de la ley que se le concedió a los primos Tralcal, que ya hicieron su primera salida el día domingo. Y la otra situación tiene que ver con el levantamiento del estado de excepción o estado de emergencia, que lógicamente hace que los efectivos militares vayan en retirada, digamos. ¿Cuál es la postura de estos hechos que han estado en los últimos días en los titulares de los medios nacionales, principalmente?
Sí, sobre todo creo que es una temática que siempre va a estar latente en nuestra región, y sobre todo en lo que son los territorios mapuche, los territorios que están hoy día ahí en algunos temas de disputa, que es la disputa territorial. Principalmente con el caso de los primos Tralcal, hay que considerar que este no es un beneficio que se le otorga desde el Estado, porque ellos venían solicitando este beneficio desde el mismo gobierno de Piñera inclusive. Por tanto, a ellos les corresponde nada más lo que la ley está facultada dentro de lo que a ellos les corresponde como privados de libertad, como personas privadas de libertad. Ellos han estado siguiendo como al pie de la letra lo que la misma fiscalía ha determinado para su causa, y desde esa perspectiva ellos cumplen con todo lo que la ley corresponde y no están incumpliendo en nada que sea ilegal, por así decirlo. Ellos, además de saber que están cumpliendo una pena que es de 19 años por un incendio con resultado de muerte, cuestión que en lo personal a mí me parece aberrante, considerando que hasta el día de hoy no han habido, la única prueba por la cual ellos se condenaron fue un testimonio bajo tortura que fue por José Peralino, quien claramente después se determinó que él no estaba en sus facultades mentales para poder declarar, ni mucho menos haberlo hecho en un contexto de tortura. Por ende, desde partida, el caso de ellos fue un caso totalmente irregular, que bueno, ellos están cumpliendo una pena claramente, pero una pena que también queda con un poco de un dejo de amargura, porque no se sabe en realidad si es que ellos realmente fueron inocentes o fueron culpables. Aquí muchos casos de personas mapuche que han sido encarceladas por distintos motivos y que luego se declaran realmente que nunca tuvieron participación en ciertos hechos. Hay que considerar también que uno de los tantos casos que fue en ese tiempo mediáticamente visible fue el caso de la Maxi Francisca Linconao, quien hoy día ejerce como constituyente, y en la cual también hubieron pruebas falsas en torno a su figura. Entonces el tema de los primos Tralcales es una cuestión que no viene de ahora solamente, es algo que viene desde hace bastante tiempo, que debería volver a verse el caso, que es lo que está pasando realmente. Pero ellos cumplen con la potestad de haber estado cumpliendo a su deber lo que les corresponde, la pena que se les entregó, y nada, siguen abordando las leyes del Estado chileno a pesar de que ellos aún se consideran inocentes. Eso también es importante de considerar. Por otro lado, con respecto al estado de excepción, en lo personal yo siempre he dicho que el estado de excepción no es una medida para abordar los temas de seguridad y orden público, que para eso ya hay una institución especializada que es Carabineros. Por ende, los militares, si bien ellos están diseñados o preparados para una labor, su labor principal es defender al Estado de Chile contra algún eventual enemigo. Por ende, dejarlos acá viendo temas de orden y seguridad, finalmente no es una labor que a ellos les competa. Por otro lado, también hay que considerar que durante el último tiempo del gobierno de Piñera hubo al menos 8 personas fallecidas o asesinadas, de las cuales muchas de ellas aún todavía están en proceso de investigación. El último gobierno que nos dejó también Piñera fue un gobierno en el cual hubo mayor cantidad de hechos como quemas de camiones, por ejemplo, que tampoco se previnieron, inclusive con un estado de excepción donde los militares estaban en todos lados. Entonces, lo personal, yo siempre voy a declararme en contra del estado de excepción, porque para mí los militares están preparados para una sola cosa, que es llegar a matar a una persona cualquiera, y ellos en realidad tampoco están en una labor donde tengan que atacar a un enemigo interno, que muchos hablan como de los mapuches o qué sé yo, del narcoterrorismo, pero en realidad esos son eufemismos que se dan simplemente para estigmatizar más aún nuestra región y pincelar un poco la falta total del Estado y el abandono total del Estado en nuestros territorios, y que ha dejado de lado materias tan importantes como lo son el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la intercomunicación y a las comunicaciones en sí, el acceso a los caminos, que no tenemos mayor conectividad, o la conectividad en muchos sectores rurales se hace demasiado compleja porque el transporte público pasa una vez a la semana, qué sé yo, quienes provenimos de sectores rurales sabemos cómo es esa realidad, y son un montón de factores que influyen también en cómo el Estado no se ha hecho cargo de las demandas de la misma ciudadanía de acá de la región. Eso es algo que es súper importante y que yo creo que trasciende un poco lo que es el conflicto del mismo Estado chileno contra el pueblo mapuche y la estigmatización que se ha hecho al respecto. Creo que es una buena medida que ahora se haya acabado el estado de excepción, y espero y pretendo que no se vuelva a abordar nunca más un tema de orden y seguridad pública con los militares en las calles. Nada contra ellos.
Claro, porque al parecer una de las situaciones que siempre se planteó en el gobierno anterior, en el gobierno de Sebastián Piñera, era que había guerra con todos lados. Primero era una guerra por el tema del estallido social, después de guerra por el tema de la pandemia. Finalmente todo terminaba siendo enemigo justamente para él como representante del Estado.
Sí, completamente. Y la ineficacia que ha habido de abordar un problema político, no militar, no violencia, no de la fuerza. O sea, aquí hay que considerar que hizo falta una voluntad de diálogo real, hizo falta una posibilidad de instalar confianza con las distintas comunidades mapuches, e hizo falta también esta presencia del Estado en los sectores más recónditos del país, que claramente acá en la Araucanía se ven muy reflejados.
Diputada, bueno, ¿se espera entonces que este estado no vuelva, digamos, este estado de excepción, esta distribución de militares en diferentes sectores? Porque además siguieron ocurriendo hechos, digamos, y la misma Multicriminal y otros han entregado balances indicando que no ha habido disminución de estas situaciones de atentados, y bueno, volviendo atrás en los casos que involucran principalmente a personas de origen mapuche, el caso de los primos tractares está bien claro, el caso en general Lusinger Mackay está pero absolutamente en la nebulosa, porque nunca más tampoco se ha vuelto a hablar de él, ni se han hecho investigaciones cuando se indicó que eran varias las personas, muchas las personas que habrían participado. Sin embargo, queda todo ahí, digamos, con tres personas condenadas, y no hay mayor claridad respecto del tema como tal. ¿Qué pasa ahí? ¿La fiscalía no tiene ganas de investigar? ¿Las policías no tienen capacidad? ¿Cuál podría ser, digamos, la justificación para que estas causas sigan de esta manera?
Yo creo que tiene que ver precisamente con una ineficacia de la fiscalía y del Poder Judicial para ciertos temas que son importantes. Por ejemplo, una cuestión bastante... un ejemplo... Cuando mataron a Jimmy Sandoval y a sus tres hijos, a Nachito, a Daniela, a Valentín, hubo un homicidio que se comprobó a raíz de una puñalada que tenía Jimmy. Al culpable, al asesino de Jimmy Sandoval, le dieron 9 años de cárcel por incendio con resultado de muerte. Misma causal por la cual condenaron a los demás, a los primos Tralcal, a 19 años. O sea, acá estamos hablando de un femicidio y un triple infanticidio. A él le fueron agregando condenas por cada niño muerto, por cada niño asesinado, que fue claramente que se quemaron dentro de este trágico incendio. Pero finalmente nos damos cuenta que en sí existe una discriminación total. O sea, cuando hablamos de que la justicia no es clasista y no es racista, eso es totalmente mentira. Cuando la justicia hace este tipo de condenas tan desiguales ante un caso de homicidio y triple infanticidio, donde Claudio Toloso fue condenado 18 años, creo, no estoy bien segura, porque fueron como 3 años por niño, además, entre los 9 años que le dieron por incendio con resultado de muerte, y en comparación con los primos Toltal, que fueron condenados a 19 años solo por una causa, netamente un tema de ineficiencia de los órganos que tienen fiscalía, de quienes están tomando también estas temáticas de una forma en la cual exista equidad y que se respete realmente la vida de todas y de todos. O sea, no puede valer más la vida de Ruxin Yenbacay que la vida de una mujer Sandoval. No puede ser más porque los Ruxin Yenbacay vivían en un fundo, en un lugar, que porque Jimmy Sandoval vivía en una población vulnerable de Temuco, que es San Antonio. O sea, acá estamos hablando claramente de diferencias económicas, diferencias de clase, diferencias de origen también, y nada, eso es parte de la dinámica que ha existido también con respecto a los casos donde se ha condenado principalmente a gente mapuche, por casos en los cuales fiscalía determina que son culpables hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de que la justicia dice que cada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá se han condenado, o inclusive han pasado muchas personas mapuche en prisión preventiva cuando aún no se ha determinado si son culpables, y aún así se les ha privado de libertad, cuestión que aún no sucede con aquellos condenados que han sido violadores de los derechos humanos, por ejemplo, como en el caso de los asesinos de Camilo Catrillanca, que por ser de una institución están cumpliendo pena fuera de la cárcel, y luego todavía no han sido condenados. Entonces es complejo el asunto, llega a ser un poco aberrante cómo se torna esta injusticia, y eso ser mucho más justo, obviamente.
Diputada, una pregunta que le hemos hecho a los parlamentarios los últimos días, ¿representante de la Araucanía o representante del Gualmapu?
Yo soy representante de los pueblos que me escogieron, y esto, el nombre, yo creo que lo va a determinar que se sienta parte de ese lugar. No soy yo la persona que tiene que llegar a la imposición de la gente, como prefiere llamarle a su territorio. Yo prefiero llamarle Gualmapu, llamarle Gualmapu al territorio más grande, pero eso no me hace a mí más, ¿cómo poder decirlo? Yo no soy dueña de la palabra, no creo que exista en el mundo ni en la tierra alguien que sea realmente dueño de la palabra. Creo que cada persona es libre de conservarle su espacio donde desde siempre se ha desarrollado y vivido.
Erika Añanco, diputada, entonces, por la provincia de Cautín, por también la región de la Araucanía. Bueno, agradecemos estos minutos con UFRO Radio y esperamos tenerla en algún instante en nuestros estudios, tal vez en la próxima semana digital, para conversar, ir viendo avances y verificar también cómo van las situaciones, porque en la actualidad, por ejemplo, hay reclamos porque todavía no hay seremis, hay reclamos de diferentes situaciones, y yo me imagino que también los parlamentarios pueden dar a conocer tus inquietudes respecto de cosas en las cuales la región no sabe.
Exactamente. Le agradezco también por su contacto de estar también siempre aquí disponible para poder entregarle la información a los radioescuchas que están también constantemente sintonizando este canal. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias también a quienes estuvieron escuchando esta entrevista. Creo que eso les agradezco mucho a los radioescuchas, porque uno muchas veces no conoce las caras de las personas, pero sí, siempre hay alguien que puede estar por ahí a la cual le pueden causar un poco de sentido las cosas que uno está diciendo.
Gracias, diputada, que tenga buen día.
Muchas gracias también, igual usted. Un abrazo, bien callal. Thank you.
si mal del niño hay, yo tanto le ocate que el rey en cosquilla, el rey en cosquilla. Mis campos cubiertos están con flores del copihual, con flores del copihual, adornando este lugar que un día me vio nacer, que un día me vio nacer. La pequeña mía rey, la pequeña mía rey, muy entretenida está, muy entretenida está, al compás de una canción, cortando la roca flor, cortando la roca flor.